se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Que madruga el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
También Rafa Latorre, buenos días, sí. Rafa.
A mí cuando boicoteaba mi revista de prensa, Rubén Amón, también me decían aquello de ya sabes cómo es, eso es como yo acababa de llegar, ya sabéis, ese argumento tremendo. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Marta García, ayer.
Buenos días, intentaré hacerlo con un poquito menos de victimismo que mi predecesor.
Aquí hay que puñales, vamos, puñales, vienes. Feliz José Casillas, ¿tienes alguien con quien meterte? Buenos días.
Hola, buenos días. Tendría mucha gente, pero a esta hora de la mañana.
De aquí, ya, de los, claro, de aquí, claro, de los,
sí, sí. Bueno, voy a meter con Amón.
Ya, que le con Amón también, de acuerdo.
¿Con qué? Sí, no por nada en especial, sino
por todo, porque
tengo aquí enfrente, me parece más cómodo.
Sí, buenos días, don Amón.
Hasta ahí. Siempre he pensado. Que el principal enemigo de Rafa Latorre es Rafa Latorre. Está muy bien, ¿verdad? Ahora lo sabéis porque ahí donde he tenido ocasión.
Sí, a ver. Pero que a Rafa todavía le duelan tus sabotajes de la revista de prensa de hace 20 años.
Recién llegado. Me decían, ya sabes cómo es su ideario.
Es su trabajo.
Es su ideario. Un minuto. Y hablamos de los asuntos.
La España que madruga.
Las 8 menos 20, son las 7 menos 20 en Canarias. Hay 7 preguntas para iniciar la mañana del miércoles. La primera de las cuales es...
Bueno, me pregunto si puede convenirse que Díaz Ayuso ha rectificado su propia rectificación. Lejos de desdecirse de sus palabras sobre el rey, involucra a Casado en la misma estrategia. Escuchad.
He hablado con el presidente, opina exactamente lo mismo y no hay nada que rectificar.
La segunda pregunta.
Vuelve a demostrarse que Felipe VI tiene que desconfiar más de sus presuntos partidarios que de sus inequívocos detractores.
La tercera.
Los detractores, hablemos de ellos, persisten en la hostilidad. El presidente aragonés y el vice Puigneró desertan de la cena de Barcelona a la que esta noche acude el rey. ¿Quién será? Esta es la pregunta. El funcionario catalán de mayor rango encargado de recibirlo. No está claro si un bedel o un suplente del español.
La cuarta.
Volvamos al pasillo respecto de Sánchez y Biden. ¿Cómo va a defender Sánchez España fuera de España si no defiende España dentro de España? La reflexión no es mía, es de Antonio Cañu, la hizo ayer en este espacio radiofónico de éxito.
La quinta.
¿A qué película recuerda la fugaz cumbre bilateral?
¡Ha recibido América!
La sexta pregunta.
Sánchez explicará los indultos en el Congreso el próximo mes de junio, puede que el 7 o el 14. ¿No sería mejor el 18 de julio? Así puede acusar a la extrema derecha.
Y la séptima y última.
¿Qué sentido tiene explicarlos cuando ya habrán sido concedidos unas semanas antes? Se juega con las fechas del 22 o del 29 de junio, insisto, se juega.
Vamos a la prensa de esta mañana. Hoy el rey se encuentra en medio del fuego cruzado de los periódicos, Rafa.
Sí, sí, de una u otra manera, por el desplante aragonés, la despenalización de las injurias a la corona o el empecinamiento de Ayuso, el rey aparece en todas las portadas. Y solo una puede encontrar un cierto alivio. Cuenta La Razón que Sánchez quita ahora presión a Felipe VI y olvida la ley de la corona. Espera gestos de transparencia en Zarzuela, pero no abrirá el melón legal, dice La Razón. Vamos a ver, digamos que más bien no le añade presión legislando sobre la corona, pero en cambio ayer mismo con los votos del PSOE se despenalizaron las injurias al jefe del Estado y es lo que hoy destaca El Español para abrir. PSOE y Esquerra despenalizan las injurias al rey días antes de hacerle firmar los indultos del procés. El Mundo destaca el sorprendente argumento con el que el gobierno le ha quitado hierro al boicot del presidente de la Generalitat al rey. Moncloa disculpa otro plante de Aragonés al rey. Es su ideario. El presidente de la Generalitat, dice El Mundo, boicoteará la visita del monarca a Barcelona y delega sin éxito en su número 2, que llamó mongoles a los españoles. Este es el vicepresidente Pusnero, ya conocido por esa frase. Esto La Vanguardia lo explica de otra manera. Aragonés acudirá a una cita de empresarios en Barcelona con el rey. Es el titular. Claro, esto dice en sus páginas de política. A donde no irá es a la cena posterior. O sea que no se mostrará en público con él, pero coincidirán en privado. El boicot de la Generalitat abre también la portada de ABC. La Generalitat negocia con Sánchez mientras planta al rey. La fotografía, sin embargo, es para otros protagonistas. Esta es una de las fotografías más recurrentes hoy en la prensa. Aparecen conversando Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en un acto en Madrid y el pie de foto dice: Ayuso vuelve a tensionar al PP. La presidenta de Madrid insiste en la vergüenza de hacer firmar al rey pese al aviso de Casado. Y hoy arrecian las críticas a la cerrazón de Ayuso, también en los medios más afines, que añaden que ahora Casado está comprometido en una polémica por un asunto que solo debería desgastar al gobierno. La columna de Ignacio Camacho empieza así. Si sigues creyendo que el rey puede negarse a firmar los indultos de los separatistas, simplemente estás equivocado. En sentido literal, no tiene poderes. Y si no puede, está de más discutir porque tampoco debe. Es otro día, si quieres.
¿Y qué otros anticiclones informativos elevan la temperatura en la canícula de la actualidad?
Se sabotea el sol, míralo.
La de la actualidad.
Bueno, cosas, por eso digo que no soy yo que lo sabotee.
Tengo, cambiar solo, ¿no? tengo compañía en el sabotaje.
Esto tiene que acabar.
Bueno, sí, me gusta esta
base. El sabotaje lírico. Bueno, esto que os voy a leer eleva bastante la temperatura. La portada del País abre hoy con un entrecomillado atribuido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que tras escuchar el relato de un testigo del caso Kitchen dijo: me deja usted un panorama desolador. Dice El País que el juez se escandaliza por el intento del gobierno de Rajoy de frenar las pesquisas. El inspector Manuel Morocho revela las anomalías y presiones que ha sufrido. Y este titular del Confidencial también va a provocar cierta combustión interna en sus lectores. La gasolina alcanza el precio más alto en 7 años mientras la luz pulveriza su coste récord. Y no será señora porque no la avisó el profesor Rodríguez Brown. Roza los 1,36 euros por litro de media en junio, según los datos recopilados por la Comisión Europea, un nivel nunca visto desde octubre de 2014, pese a que entonces el coste del petróleo era un 37% más caro que en la actualidad. Así que va a costar más llenar el cipo que el propio cipo. Y es que antiguo esto, está viejo esto. Estoy para que me llevéis ya a la residencia. Y sin embargo hay al menos una portada hoy que invita al optimismo. Una portada por cuyas rendijas se cuela un resquicio de alegría. En el periódico de Cataluña aparecen unos jóvenes lanzando al aire su mascarilla, como si fueran nuevos graduados con sus birretes. Parece que suena Pompa y Circunstancia en versión bossa nova. Verano sin mascarillas es el titular. Las autonomías reclaman que el tapabocas deje de ser obligatorio al aire libre. Los estudiantes de 12 a 16 años podrán ser vacunados al inicio del próximo curso. Yo no veo el día en que eso ocurra.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Ahora conectamos al planeta con Iberia.
El agua hierve de forma natural en Caldeira, en la isla de San Miguel, en Azores. Durante julio y agosto, Iberia volará 2 veces por semana a las Azores. No esperes más y reserva ya tu billete en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que nos conduce Marta García ayer.
Pues hoy os llevo hasta el norte de Santander, cuya capital es Cúcuta.
Colombia.
Allí, en esta región colombiana, ha explotado un coche bomba en un cuartel que ha causado decenas de heridos. El gobierno colombiano de Iván Duque habla de acto terrorista y apunta al Ejército de Liberación Nacional como los autores. Por otra parte, y ya que estamos en Colombia, dejadme que os cuente que las protestas que empezaron hace casi 50 días han suspendido las movilizaciones. En este tiempo han muerto en las manifestaciones 45 personas, ha habido más de 5.000 detenciones y 400 desapariciones. Los movimientos sociales reconocen el agotamiento y que no estaba ya avanzando las negociaciones con el gobierno en Cali. Pasan 48 minutos de la medianoche y el gentilicio de Norte de Santander no es santanderino, sino norte santandereano. a ver si os sale a vosotros, Norte Santandereán. Os llevo ahora hasta... No os veo nada animados. A un pedacito de Australia, a ver si os pillo. Está perdido en el Océano Índico, no muy lejos de Yakarta, y se llama la Isla de Navidad. ¿Capital?
Es la isla favorita de Amón, la Isla de Navidad.
Mr. Scrooge.
Algo de fish, sí,
casi. Flying Fish Cove, se llama.
Algo de fish, yo lo doy por buena, ¿eh?
Se acercó, ¿eh?
Por favor, Rafa, no interrumpa.
Pero hay muchos fish en el Índico. En este territorio, en la Isla de Navidad, allí viven 1 millar de personas. No vive Santa Claus, sino cientos de inmigrantes desterrados a un centro de detención de inmigrantes. Allí ha sido liberada una familia de refugiados para que su hija de 4 años pueda recibir atención médica en Perth por una infección en la sangre tras una campaña de indignación popular por su detención. Esta familia tamil de Sri Lanka fue expulsada de Viloela, que es una ciudad al oeste del continente australiano, a donde habían conseguido llegar con sus 2 hijas pequeñas. Se les prohibió solicitar asilo porque habían llegado a Australia en barco. Una campaña popular ha ayudado a conseguir fondos para ayudarlos con los trámites legales. Y en la Isla de Navidad pasan 49 minutos del mediodía. Os llevo ahora mucho más cerca, a Berlín. Allí el ministro del Interior del gobierno alemán ha advertido que el país se encuentra en situación de alarma por el peligroso avance de gente con actitudes de extrema derecha que son violentos o podrían llegar a serlo. Lo ha dicho durante la presentación del informe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución. Si tuviéramos aquí un organismo como este, seguramente no le faltaría trabajo tampoco. El informe contabiliza 33.000 extremistas, de los que más de 13.000 son potencialmente violentos. El avance de la ultraderecha, que ha aumentado mucho durante la pandemia, es para Alemania su principal amenaza para la seguridad. En estos grupos se mezclan los antiinmigración con los antivacunas, los negacionistas del COVID y hasta negacionistas del propio Estado alemán, porque se consideran herederos del imperio y no quieren saber nada de la democracia. El informe, por cierto, también señala como peligro la extrema izquierda, que son quienes, sorpresa, publican con mayor frecuencia datos personales de oponentes políticos para intimidarlos. En Berlín son las 7 y 50 minutos de la mañana.
Ahora llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Durón con estas noticias de Empresa Hoy, profesor.
Ya mismo Expansión, Iberdrola y Endesa piden ayudas para las nucleares. Dicen que las centrales nucleares son básicas para evitar el colapso del sistema eléctrico. Y tienen razón. Bruselas veta a 10 bancos en las emisiones de deuda. Santander y BBVA sí serán colocadores, pero grandes bancos de inversión quedan excluidos. Y se habla mucho en la prensa económica hoy de la paz entre la Unión Europea y Estados Unidos, la guerra Airbus y Boeing. Es una noticia que anticipamos aquí ayer. 5 días, los cruceros se reactivan para recuperar 6.000 millones perdidos en la pandemia. Telefónica plantea la semana de 4 días a cambio de salario. Y el precio de la luz, como contó muy bien Rafa, sigue disparado. El economista Aqualia crece en España con contratos por 450 millones y Gestamp prevé cerrar 2022 con ganancias un 30% superiores a 2019. Vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times, mira, la cara y la cruz de la pandemia. Habla de Nueva York. Nueva York se está volviendo a la vida, porque la mayoría de las restricciones por la pandemia pues han sido ya eliminadas. En cambio, la otra cara es que los Juegos Olímpicos de Tokio van a necesitar un rescate si finalmente siguen adelante sin espectadores. Y terminamos con el Wall Street Journal. Hay un interesante análisis de la disputa entre Boeing y Airbus, y dice el Journal que la amenaza ahora, tanto para Boeing como para Airbus, viene de China por su estrategia mercantilista de crear una propia aerolínea nacional. Dice que ahí van a tener que pelear tanto Estados Unidos junto a Europa contra China.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Puebla en ABC. Un conductor se acerca a un peaje que tiene la forma de la boca de Drácula con los dientes amenazadores, ¿no? Y que pone: red de autovías del estado transilvano, pago en especie. Y el conductor se pregunta: ¿en qué especie será?
¡Ah! ¿Por qué brindamos hoy en el deporte? Pues seguro que hay algo que merezca la pena para pedir un vino verdejo de Rueda, como nos va a contar Félix José Casillas.
Cerrada la primera jornada en todos los grupos de la Eurocopa, no hay plantea al rey porque el rey del fútbol mundial Francia ganó a Alemania, porque el actual rey del fútbol europeo Portugal ganó a Hungría y porque el rey del gol Cristiano anotó dos y ya es el máximo goleador histórico del torneo. Y mientras en España no hay manera de lograr la distensión, en el ideario de Luis Enrique no entra el relevo de Morata como delantero titular para el próximo partido y a eso además hay que añadir el plante por lo de plantar, el asunto del césped, de la cartuja, que ha generado tensiones entre el seleccionador, la federación, la UEFA, la Junta de Andalucía y el grupo de jardineros encargados del verde sevillano. Y en todo ese círculo hay cierto revuelo, no termina de llegar la concordia, todos tienen reproches para los otros, los jugadores y el seleccionado se quejaron, la federación dice que cuando ellos pusieron el césped durante las finales de Copa era una alfombra, los jardineros dicen que la propuesta de siega del seleccionador con el consentimiento de la UEFA no era lo ideal y la Junta de Andalucía, que está volcada con la Eurocopa y que si se hubiese metido un gol a Suecia, no se estaría hablando de todo esto. Y el que ha visto aprobado y con título el plan de recuperación ha sido el Barça de baloncesto, campeón de la Liga CB, 7 años después, tras ganar al Real Madrid por 19 puntos de ventaja, con su máxima inversión Mirotić siendo el mejor del partido y con Pau Gasol rescatado del fondo de los jugadores lesionados y casi retirados. La última Liga de Gasol con el Barça fue en el año 2001. Luego se marchó a la NBA, donde esta noche Kevin Durant ha anotado 49 puntos en la victoria de los Nets sobre Milwaukee. Y hoy tenemos 3 partidos, Finlandia-Rusia, Gales-Turquía, Suiza-Italia. El partido de mañana entre Macedonia y Ucrania tendrá por primera vez en la Eurocopa un árbitro neutro. Será argentino y se llama Fernando Rapallini.
Gracias, Félix. 5 minutos y serán las 8. 5 minutos y nos plantamos ya en las 7 en Canarias. Ahora mismo seguimos.
El año